Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana de jueves 21 de marzo. Ya con la primavera encima, y la temperatura, los árboles floreando y todo lo que eso significa. A todos los que están ya de mañana muy trabajadores o si están en su casa, si están escuchando Radio Metrópoli, donde estamos ahora en el 1150 de amplitud modulada, los saludamos con mucho gusto. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día a todos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente jueves. Ay, híjole, está muy caliente la información política y aquí en Jalisco los de Movimiento Ciudadano se están dando un tiro con la dirigencia nacional. De verdad que está interesante este conflicto que se tienen.
Cuéntanos, Mario, ¿por qué se están peleando, pues?
Pues mire, usted recordará que ya hubo una fractura entre Dante Delgado y los alfaristas. ¿Sí la recuerdan?
¿Cómo no? Y sigue.
¿Cuál sería como las señales, Jonás, o el punteo del primer conflicto que tuvieron y por qué? ¿Tú qué recuerdas de este pleito entre Alfaro y Dante que se extendió entre las dos facciones, ¿no? La nacional y la de Jalisco, que la de Jalisco es la más importante a nivel nacional, por eso se remarca.
Bueno, Mario, recuerdo un montón de detalles, pero pues para ahorrarle a la gente el aburrimiento, voy a lo sustancial, la candidatura presidencial.
Exacto, fue cuando...
sea, Enrique Alfaro tenía todo, se había preparado, aspiraba, y dijo Dante Delgado, no, yo creo que no es el momento. Creo que no conviene.
¿De Enrique Alfaro?
Sí, señor.
Pero pues que no, más bien fue Alfaro el que dijo, no, yo no voy.
Sí, o sea, la respuesta fue, si no, ahí es donde nace todo, es donde se siembra la semilla.
Y luego surge una polémica porque Clemente Castañeda hace una declaración donde dice que se debería de pensar en Movimiento Ciudadano o analizar ir con el apoyo a Xóchitl Gálvez en esta alianza PRI-PAN-PRD con la intención de ser más competitivos en la elección presidencial contra Claudia Sheinbaum. Y luego el gobernador se suma al comentario y luego Dante Delgado critica esos dos comentarios, se le suman Samuel García y bueno, se hace un borlote con todo, al grado de que se especuló que aquí en Jalisco se iba hasta a crear un nuevo partido y que ta 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 y que se iban a salir de Movimiento Ciudadano, o que en fin. Bueno, luego como que ya las cosas se tranquilizaron, ¿no? Subió a la candidatura, fíjese todo lo que ha pasado. Subió a la candidatura el gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego me lo bajaron de las greñas por chamaquito, pues le dijeron, estás muy pequeñito, tú siéntate mejor.
Seguimos esperando, Mario, que salgan, ya han aparecido algunas, las tranzas que está haciendo en Nuevo León.
Y que si hay transición en Nuevo León, ay, 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 a ver si no me lo...
¿Por qué crees que se regresó tan celebérrimo? Dijo, vámonos de regreso. Oye, ¿y la candidatura? No me interesa.
Va a decir, ¿dónde estuvo el Bronco? Ahí no me metan. Pero bueno.
Si recuerdas, ahí en los últimos días, no lo comentamos aquí en Forma y Fondo, pero entre paréntesis, 200 millones de pesos de desvío.
Por lo menos.
Que final, es la acusación que se está lanzando, que al final él mismo recupera. Dices, bueno, ahí van destapándose las cosas.
En fin, bueno, con ese contexto, usted recordará que en la repartición de candidaturas, pues bueno, el Senado evidentemente es una como cuota más del Comité Nacional que local. Y hasta el momento pues todo estaba muy claro, ¿no? Que sí había una simpatía para que la dirigencia nacional pues se sosteniera de que Esquer, Alberto Esquer y Mirza Flores sea la fórmula para contender por el Senado de la República, que van contra las otras dos fórmulas de Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura, y por otro lado iría Francisco Ramírez Acuña y esta Natalia Juárez.
Así es.
Hasta allí todo bien, nadie esperaba otra cosa más que bueno que se concentren en sus campañas para el 2 de junio, pero ayer brotó con todo por mensajes, entre ellos el del diputado federal Horacio Fernández, que estaba así como que, ¿qué quiere decir? Pero pues ya sabrá cómo hay gente al interior de MC que comienza a dar señales y pistas de lo que está pasando. En fin, sueltan incluso o filtran un documento en donde se revela que van a, pues, a decirle a Movimiento Ciudadano que no procede la candidatura en la primera, en esta fórmula, que no procede que encabece Alberto Esquer y que sea Mirza Flores, debido a que toca mujer el primer lugar. ¿Esto qué representa? Pues que evidentemente en un escenario donde no ganen ellos, pues te podría estar tocando el tercer escaño en el Senado, después de que, por ejemplo, si gana Carlos Lomelí y Rocío Corona, que es lo que se dice que se va a perfilar por allí, pues a lo mejor en la fórmula de Alberto Esquer y Mirza Flores, al voltear esa fórmula, pues queda Mirza y queda fuera Alberto Esquer.
Pues, ¿qué representa? Que te quedas sin nada, Mario.
Te quedas sin nada.
Así de simple.
Y al ser el operador político en el interior del Estado, pues es un golpazo. La pregunta es, a ver, ¿quién se distrajo? ¿Es un asunto que de origen ya tocaba o alguien no hizo bien su chamba en Movimiento Ciudadano y por eso ahora le van a dar ese revés? Se supone que hoy se vota en el Consejo General del INE.
Y va con toda seguridad, ¿eh? Porque...
O sea, ¿tú crees que no hay marcha atrás de que lo van a batear?
Porque el tema no tiene visos de ser político, sino más bien de ser un error en la distribución de los
puntos paridad. Pero a ver, ¿alguien se durmió? Porque
así lo interpretaría, Mario.
Lo que se está diciendo es de que es una venganza de Dante Delgado, que no defendió el acomodo o la argumentación, y que fue a propósito porque en Jalisco no están apoyando la candidatura de Jorge Álvarez Máynez.
No lo creo. Mira, que eso no quiere decir que no haya rencores, ¿eh? Sigue habiendo distanciamiento. No lo creo porque son dos casos. Hay una... Todo esto en el Instituto Nacional Electoral se trabaja no con base en ideas personales, sino todo se trabaja por comisiones. Entonces, una comisión saca este tema y le advierte a Movimiento Ciudadano: tienes un error en dos de tus fórmulas. Una es la de los candidatos al Senado de Jalisco y otra es la de los candidatos al Senado de Campeche. Estás colocando varones cuando por regla deberían ser mujeres. Por eso no me parece que sea una suerte de plan perverso detrás, Mario. Me parece más bien que es un error y tienen que corregirlo. Ahora bien, esto lo determina una comisión dentro del INE y luego lo manda
al Consejo General.
Al Consejo General. En el pleno, ahí es donde vamos a ver, participan no solamente los consejeros, también los representantes de los partidos.
Pero estarás de acuerdo que si el representante de MC no lo pelea, lo va a dejar pasar y adiós.
Eso,
nadie
eso
más lo va a defender.
No, ya en órganos electorales no. A quien le competiría defenderlo en tribunales es al propio Alberto Esquer. Es decir, oye, a ver, vamos a reinterpretar esta determinación del INE. Es lo natural. El INE toma decisiones y los actores afectados pueden acudir al tribunal electoral y decir, no estoy de acuerdo con esa decisión, lo argumento así, y el tribunal falla. Le da la razón al INE o le da la razón al impugnante. Pero a mí me queda clara una cosa, Mario. Ya parece que Alberto Esquer cedió. Entonces él dice, no hay problema, porque evidentemente saltó. Fíjate cómo las cosas coinciden. Primero sale esta rueda de prensa de Carlos Lomelí para acusarlo de desvío de recursos en Zapotlán el Grande. Y al otro día, o sea, ayer, sale el tema de que, maestro, pues no vas a ir de número uno en la fórmula.
Es que allí está el sospechosismo de que hasta, fíjese, nomás para que vea cómo está creciendo este mitote, de que Dante Delgado se puso de acuerdo con Morena para, ante el desdén de los alfaristas con Álvarez Máynez, tumbar a este Alberto Esquer a través de este mecanismo. Y fíjese, me están llegando dos faxes, en donde uno da como una pista general y otra más detallada, incluso el desenlace de lo que puede ocurrir el fin de semana. Pero fíjese, por ejemplo, se dice, híjole, ya ve que siempre está bien borroso estas cosas, pero bien efectivas, cuando son legibles, ay, nanita. Pero a ver, este fax que nos está llegando dice que, a ver, de entrada, que Mirza Flores va a subir,
sí,
o sea, harían, a primer lugar, o sea, un enroque.
Y listo, cumples el trámite. Nada más que eso puede significar que no te toque nada. Es que quizás no lo capta nuestro auditorio, o si no, nada más me preocupo por hacerlo muy puntual. ¿Cómo se eligen los senadores?
Por estado.
Sí, es estado por estado. Este es un tema que se divide estado por estado. Se van a votación, ustedes lo saben, y el que gana, entran dos.
el partido que gana o la coalición que gana entran los dos que van representando la primera fórmula.
Ya citó Mario las tres fórmulas que tenemos. Hay tres competidores: Movimiento Ciudadano, la coalición Sigamos Haciendo Historia y la coalición Fuerza y Corazón por México. El que obtiene más votos va directo, entran al
Senado. Entran los dos, hombre y mujer.
Luego está la figura de la primera minoría. La fórmula que queda en segundo lugar, entra el que está primero.
Hombre o mujer.
El que sea.
Ahorita está Alberto Esquer.
Pero si sucede esto, entraría Mirza Flores. ¿Y qué pasa con el que iba en segundo? Nada, pues se va a su casa.
Se regresa a vender por acá cocos, a ver qué.
Así es, por eso es significativo. No sé, Mario, no has terminado de leer el fax, pero me parece como que son demasiados elementos en juego y creo que sería demasiado presumir controlar elementos en Morena, en elementos en el INE y elementos en el propio partido. Creo yo que no hicieron bien la chamba y pues a Alberto Esquer le va a tocar pagar el pato. Porque además, ¿tú crees que si no lo hubieran investigado dijera, esto lo podemos impugnar, no lo hubiera dicho? No, a ver, yo me espero que lo revisen los tribunales. Voy a acatar la decisión de la autoridad, pero tengo derecho de ir a tribunales.
A ver, lo que dice aquí es que lo cierto es que el dueño de MC a nivel nacional, que es Dante Delgado, debió haber realizado el ajuste reajustando las fórmulas para prevalecer la paridad según le fue requerido por el INE, pero hubo una negligencia de tal forma que el Instituto Electoral Nacional determinó por tómbola, así dicen, que a quien le toca bailar bajando al segundo lugar de la fórmula es Esquer, y eso se pudo haber evitado acomodando con base en criterios de rendimiento electoral con un ajuste en cualquier otra entidad con menor posibilidad de éxito, blindando en este caso a Alberto Esquer. Entonces,
lo de la tómbola vale la pena aclararlo, Mario. El INE dice, a ver, Movimiento Ciudadano no cumple con la paridad, tienen 32 fórmulas, una por cada estado. Pues hagamos una rifa. Meto la mano, saco la mano, decía Chabelo, y la espantosa X le tocó a Jalisco y le tocó a Campeche. Listo. Movimiento Ciudadano, reajústate en esos dos estados.
Así es. Entonces, ¿qué puede pasar hoy? A ver, evidentemente esto ya es, según los emecistas locales, es una revancha de Dante Delgado. El descuido o la negligencia es una revancha de la dirigencia nacional.
Es tarea del partido.
Para decir, hagan como que se nos fue y pela don Alberto Esquer. Entonces, ¿qué es la segunda parte? La segunda parte, y eso lo vamos a demostrar el próximo fin de semana, es que está pactado o agendado que Álvarez Maínez vaya a Puerto Vallarta este fin de semana. Y dicen que por este pleito, o sea, si hoy el Consejo General determina que Mirza Flores sube en primer lugar y en segundo lugar de fórmula va Alberto Esquer, que le andan haciendo el aire a tal tamaño que se suspende hasta la visita de Maínez a Puerto Vallarta. Y eso representarían muchas cosas, porque evidentemente pues alguien va a decir, ¿qué relajo traen? Y ese se llama Pablo Lemus. Decir, a ver, porque Pablo Lemus es amigo de Dante Delgado. Es el candidato de Dante Delgado, siempre lo fue. Era otro tiro que había entre los alfaristas, Dante Delgado y Pablo Lemus. Entonces, fíjese el enredadero que se tiene.
Oh, bueno, Mario, ya parece novela de Agatha Christie, no más falta que nos digas que eres el mayordomo.
Pero mire, señales contundentes. Punto número uno, sí es evidente que por negligencia, omisión o incluso, como se sospecha, a propósito, dejaron en riesgo a Alberto Esquer para encabezar la fórmula. Si hoy el Consejo General determina que Mirza Flores va en primer lugar y el representante de Movimiento Ciudadano en el INE se hace como que ahorita vengo, voy al baño, lo que ustedes determinan, quedará evidenciado que es una venganza de Dante Delgado contra los alfaristas. Y es como decirle, a ver, crías, conmigo no se meten. La otra, si hoy queda fuera Alberto Esquer del primer lugar y el próximo fin de semana se suspende el evento en Puerto Vallarta o van tres cuates nada más a apoyar a Álvarez Maínez, eso representará una fractura nacional importante para el Movimiento Ciudadano que evidentemente pondría en duda si le llegan al 3% en la votación, porque una unión de los alfaristas, incluyendo a Pablo Lemus allí, en Jalisco, para hacer el desaire a Álvarez Maínez y votar en bloque, por ejemplo, por Xóchitl Gálvez? Híjole, sí, sí diría Dante Delgado, ¿me van a quitar mis 700 millones de prerrogativa anual?
Bueno, pues está bastante complejizado tu pack, mi estimado Mario, pero bueno, ciertamente de Jorge Álvarez Maínez, pues yo no espero mucho. Ya el señor ayer dijo, es que hay una venganza, están haciendo una campaña negra en mi contra, los poderes fácticos. Ya dije, tú también te vas a enojar con los medios de comunicación. Bueno,
pero si ni da entrevistas el galán.
Por eso te digo, ahora dice que los poderes fácticos están en su contra. Ayer fue a la Universidad Iberoamericana.
¿En México?
En México. Y el auditorio se quedó vacío.
¿Por qué lo quiere escuchar?
Por eso digo, va a ir a Puerto Vallarta y le van a hacer el vacío. Pues Álvarez Maínez, o me voy a la playa.
No, ¿qué elijo? Bueno, pero mínimo sí dicen aquí los alfaristas, vámonos a Puerto Vallarta, lo acompañamos un ratito y agarramos las vacaciones, porque a partir de mañana, como a las 12 o 10 de la mañana, ya todos están empacando maletas.
Pues bueno, pues está la versión, mi estimado Mario.
El mitote, creo que el mitote al final de cuentas es que si se llega a consumar esta venganza de Dante Delgado, si fuera así, contra los alfaristas, lo que pasa a ser el fondo del asunto es el riesgo del registro de Movimiento Ciudadano a nivel nacional.
Vigente. Ayer ya...
Ya Alberto Esquerra dice, ay, pues sí, maestro, no se te va a hacer senador, ya vete
Alberto
a tu casa.
Alberto Esquerra es una pieza mínima.
A vender mínimo, algo por allá. ¿De dónde es? De acá, de Zapotlán el Grande.
Zapotlán el Grande.
Pero sí, son muchas señales.
De la división clara, sí, pues eso es evidente.
Pues ¿qué le diría a Pablo Lemus? Tranquilo, la Secretaría de Desarrollo Rural, ahí está otra vez.
¿Quién sabe, Mario? ¿Quién sabe? Ya faltaría primero que gane Lemus, primero.
Si gana.
Y luego que haya lugares. En fin, sí está.
Como dirían, hay muchachos, nomás no se están en paz.
No es fácil, mi estimado Mario, hay mucho presupuesto en juego. Bueno, hay muchos comentarios que están llegando por la vía de WhatsApp. Si te parece, estimado Luis Durán, vamos a hacer una primera pausa. Les recuerdo que, como siempre y con mucho gusto, recibimos sus comentarios, sus aportaciones. Tengo abierto el WhatsApp. De hecho, ya están llegando muchos mensajes, pero además Lulu Torres está en los teléfonos que en cabina siempre están habilitados para ustedes. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Primera pausa en Forma y Fondo y regresamos. Ya estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente, Mario, tenemos por aquí un pequeño video de Alberto Esquer. Bueno, para que no quede nada más en la lectura del fax, sino también vamos a escucharlo a él.
¿Lo que él dice?
Lo que él dice, porque ayer le preguntaron si fue el tema del momento. Digamos que la jornada se combinó de manera que Alberto Esquer ganara el espacio mediático, porque mientras los candidatos a la gubernatura firmaban este convenio en el Colegio de Jalisco, donde todos dicen, si yo gano, voy a ser muy bien portado, voy a combatir la corrupción, vamos a ser transparentes, todo va a ser bueno, bonito y barato. Pues todos dijeron, sí, muy bien, ahí está el compromiso firmado. Y mientras estaba todo esto que tú nos platicas, ¿qué te parece si lo escuchamos y el señor Luis Durán nos asesora con la calidad del audio? Esperemos que no le vayamos a fallar. Aquí va, esto es Alberto Esquer, no se lo voy a dejar todo, solamente algunas de sus palabras en torno de lo que él dice, pues de qué significaría que lo manden al segundo lugar en la fórmula.
Hay un análisis en los consejeros de privilegiar el género por competitividad, y Jalisco es de los estados con mayor competitividad. No es bajar la candidatura, es nada más cambiar la fórmula, donde Mirza Flores encabece la fórmula y Alberto Esquer sea el segundo, ¿no?
Ese es un trámite muy complejo.
La verdad que me siento con toda la fuerza, con todo el conocimiento del estado, porque vamos a ganar el Senado de la República. Para mí es indistintamente ir en uno o en dos. Soy respetuoso de las decisiones de las instituciones. Al contrario, me gusta y soy un promovente de que las mujeres tengan cargos de mayor relevancia, y mi compañera Mirza tiene todo mi cariño y respaldo, y vamos a esperar la resolución del INE para poder saber qué definición tomamos.
¿Qué tan complejo?
Bueno, ahí está Alberto Esquer.
A ver, entonces...
Ni modo que no dijera eso, Mario.
No, bien pudo haber dicho, ¿qué? Yo voy primero.
Pues no, no se va a poder.
A ver, ya. Creo que ya lo aceptó, por lo tanto, todo indica que así ocurrirá hoy en el Consejo General del INE.
Sí, es lo más probable.
Ahora, ¿qué es la lectura que deja Alberto Esquer? Que él le está apostando a ganar, y al ganar, pues entran los dos.
Ah, sí, pues ya no le queda de otra, Mario.
Pero...
O sea, aquí es, oye, tienes de dos sopas, o ganas o desapareces. No, pues pero gano.
Si volteas y dices, ah, cómo son, no que yo era el bueno, y que yo iba a entrar sí o sí, porque Clemente sí iba a entrar y yo no, ah, qué mala onda son, Si te quedas bueno, así como bien ardilla, ¿no?
Y aquí, claro, Mario, pues sí significa, digamos, un escenario de bastante empequeñecimiento. Después de...
Lo que tienen que hacer es ponerse a chambear. A ver,
y en eso andan.
Y vamos a dimensionarlo, Jonás, porque sí vale la pena dar el contexto del 2018. ¿Qué pasó en 2018? Que a la sombra de Enrique Alfaro, o con un movimiento de Enrique Alfaro, se vieron fortalecidos tanto Clemente como Verónica para ganar la primera fórmula y entrar los dos al Senado. El tercer lugar fue para Morena, con la señora que siempre se me olvida su nombre, ¿cómo se llama?
Antonia Cárdenas. Era de Morena. Ya es de Movimiento Ciudadano.
Ah, entonces tenemos tres senadores.
En este momento, sí, tres senadores de Movimiento Ciudadano.
Ah, jalas.
Digo, si para algo funciona, qué bueno. Oye,
entonces, ¿cuál es la diferencia del 2018 ahorita? Bueno, Clemente y Mirza ganaron con 1,150,000 votos, más o menos. Fíjese nomás el tamaño, ¿eh?
Clemente y Vero.
Clemente y Vero ganaron con 1,150,000 votos. El gobernador ganó con 1,350,000. O sea, quien contiende para el Senado, tranquilamente puede contender para gobernador porque trae una votación pues, muy fuerte.
Que, y sobre todo una marca de conocimiento. Sí. No por algo, los cinco precandidatos de Movimiento Ciudadano incluían a Clemente Castañeda y a Verónica Delgadillo.
Exacto. Ahora, les da a Mirza primer lugar y Alberto Esquer para ganar la primera fórmula.
Sí, Mario, sí, sí es, digamos, un escenario probable.
¿A cómo está de fuerte a nivel nacional Morena?
Ah, a ver, Mario, tu pregunta era de que si pueden ganar. La respuesta es sí pueden ganar. ¿Van a ganar? No, pues yo no me atrevería a decir eso que lo diga Alberto Esquer. Pues, ahí sí, ciertamente, el escenario no es sencillo, es bastante complicado.
Sí, porque según algunos, ganaría
La fórmula de Morena.
La fórmula de Morena.
En teoría tiene mayor oportunidad.
Entraría Mirza Flores y pues de Ramírez Acuña, no es por hacerlo menos, no, pero pues no da.
El punto es que en un escenario probable, en este momento, pues el Senado se definiría en Jalisco con un triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Morena y Aliados, en segundo lugar Movimiento Ciudadano y en tercer lugar Fuerza y Corazón por Jalisco, donde la fórmula, como tú lo dijiste, es Ramírez Acuña y Natalia Juárez. Eso es lo más probable. No somos ni prestidigitadores, ni adivinos, sí, ni predecimos el futuro.
Todo puede pasar. O
sea, ¿a que puede haber cambios? Claro. Pero, pues es ya complicado que se modifiquen esas tendencias. Me parece más fácil que Movimiento Ciudadano gane a que gane la fórmula de Fuerza y Corazón por Jalisco. Es más fácil que ganara Movimiento Ciudadano a que gane...
Por la estructura posicionada.
Sí, claro. Hay un equipamiento de militantes y de cuadros en Jalisco de Movimiento Ciudadano. No hay duda de eso.
Pues bueno, por lo pronto Alberto Esquer se ve que acepta pues ese ensamble y se ve seguro de que van a ganar ellos la primera fórmula. Entonces, bueno, si así ocurre, pues al final de cuentas esto que ocurrió en la modificación de esta fórmula, pues habrá pasado nada más como para el recuerdo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, usted que nos escucha es el que va a determinar quién gana, ¿eh?
Ah, vayan y voten el 2 de junio. Mi estimado Mario, rápidamente le damos lectura a comentarios de los que están llegando. Juan Dueñas dice, Claudia Sheinbaum puede hacer campaña volando desde el AIFA en Mexicana de Aviación, llegando al aeropuerto de Tulum, presumiendo el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Xochitl Gálvez puede presumir la barda de la refinería de Tula, la Estela de Luz y prometer que no eliminará las pensiones, cree que creó la 4T. Bueno, es el comentario de Juan Dueñas. Evidentemente ya lo escucharon, haciendo críticas a las dos candidatas presidenciales. Por aquí nos comparten una foto deseándonos deseándonos un bonito día, gracias. Nada más déjeme ver, no nos puso su nombre, pues así como le hacemos. No, no hay nombre. Le deseamos un buen día. Carlos González dice, Mario, es, bueno, él hace un señalamiento.
Sí, señor.
De que está muy revuelto el tema este. Dice, la fórmula para el Senado la va a ganar Movimiento Ciudadano. ¿A poco crees que Lomelí va a romper con su racha de perdedor?
Mire, don Carlos, aguas con Morena en las elecciones federales.
Todavía queda bastante por ver, pero si en este momento levantamos ese punto de vista, me parece que, hablando de partidos, sigue teniendo mayor intención de voto Morena. Digo, así, dicho así, sin más. Y bueno, me parece, Mario, que todos los candidatos al Senado están trabajando pues muy activamente. Las agendas ahí están, las fotografías, los videos. Ramírez Acuña anda visitando municipios uno y otro. Carlos Lomelí no se diga. En eventos va con Rocío Corona, en otros no. Y evidentemente la gente de Movimiento Ciudadano también. De que están haciendo campaña, la están haciendo con toda energía. Salvador Ballesteros. Mi opinión es que si algún candidato del partido que sea se echa a espaldas el asunto de los exbraceros a los cuales nos robó el PRI o sus gobernantes y somos millones de perjudicados los que se convertirían en millones de votos. Fueron muchos los millones de dólares robados. Bueno, es el comentario de don Salvador Ballesteros, pues levantando la mano para que atiendan el tema de los exbraceros. César Alcaraz, Mario, ¿podrías comentarme de qué está acusando el candidato de Morena a Alberto Esquer? ¿Cuál era la cantidad, Mario? ¿20 millones de pesos?
De este presunto desvío.
Bueno, a ver, en concreto, se habrían utilizado recursos del Ayuntamiento de Zapotlán que estaban destinados a otros programas que provenían del gobierno del estado para pagar deudas con pensiones del estado. Así dicho, muy...
Y se filtra un audio donde está el de pensiones,
Está Alberto Esquer acordándolo.
¿Quién habrá filtrado eso?
Le dicen fuego amigo.
Ah, muchachos.
Pero luego sale Alberto Esquer, César Alcaraz, le comparto, y dice, no hubo ninguna irregularidad. Ciertamente sí se hizo ese movimiento, fue resultado de la presión en que nos puso el tema de la pandemia del COVID, pero después se subsanó el movimiento del recurso. Ahí están las dos versiones.
Sí, al parecer no va a trascender de ahí.
Y bueno, señala también César Alcaraz, no, pues ya las cuentas públicas ya quedaron.
Aunque dice Lomelí que va a estar presentando una así cada semana.
Habrá que ver cuál pega.
A ver
como,
si...
Como dijeran en la campaña de Xochitl Gálvez, chicle y pega.
Sí, que van a ser bombas, a ver si no son de esos...
Pues esta no funciona.
Cerillitos que juntas como 5 cerillos, le das la vuelta con otro, le pones aluminio y un... ¿Se acuerdan de los cuetitos que hacía de lillo?
O sea, máquina voladora.
Yo sí agarraba como unos 20 cerillos y luego con un cablecito los amarraba, les abría las patitas... Y ponía uno...
Y se forraban de aluminio.
Ponía un cerillo al revés con la pólvora hacia abajo. Y decía, aléjense por favor porque esto va a estallar.
Vamos a llegar a la luna.
Y se empezaba a prender y pues lo más soltaba así como un soplo de... ¡puff! A ver si no son como de ese tipo, ¿no?
Bueno, pues ahí está ese comentario. También nos saluda Héctor Olmedo. El presidente de El Salvador, dice el señor Olmedo, Nayib Bukele, se ha convertido en un importante ejemplo a seguir en los países, supongo, de América Latina. México debería considerarlo. Acabó con la violencia y él sí está acabando con la corrupción. Bueno, lo de la corrupción no lo sé, don Héctor. Lo que sí queda claro es que sí le dio un giro diametral al problema de la violencia generada por pandillas. Yo lo he comentado aquí antes, creo que vale la pena no encandilarnos con el modelo de Nayib Bukele.
Sí.
Lo que pasa es que es un país muy pequeño con una población bastante controlable. Nayib Bukele, si estuviera en México, podría ser gobernador de Colima, por ejemplo.
Algo así.
Así. Es diferente, ¿no? En un país como el nuestro es mucho más complejo, pero ciertamente sí tenemos que hacer cambios serios en nuestro sistema penitenciario, en nuestro sistema judicial y en la aplicación de la ley. Uno de los más graves problemas de México es que aquí, pues todo es impunidad.
Pero es que no solo es lo pequeño que es ese país de El Salvador. El Salvador no tiene Estados Unidos a un lado. Eso hace una gran diferencia.
Pero pues es que aplauden mucho el modelo de esta megacárcel. Sí, pero pues él nada más necesitó una. Pero en fin.
Ah, oye, por cierto, estoy viendo una nueva serie.
Ah, a ver, antes de que vayas a eso, Mario, hay una pregunta que te hace Moisés Gómez. ¿Qué opinas de las promesas de meter las líneas 5 y 6 del Tren Ligero?
Ah, espérame, déjale, a ver, esa está... ¿Se acuerda que aquí le preguntamos sí, a Claudia Delgadillo y nos dijo, no te puedo decir nada porque lo estamos analizando? Y bueno, decían, sería irresponsable decir una hacia dónde, y comentaba, yo le dije, por lo menos dígame hacia el oriente, sur, poniente, norte. Pues bueno, que ayer ya dijo, y sí me quedé impactado, así yao, como...
Ya pidió asesoría.
Ya, yo creo que ya en una semana se pusieron de acuerdo y ya están las dos nuevas rutas. Déjese las comento. Usted dígame si ve viabilidad, porque hay que recordar que, pues una cosa es lo que prometen y otra cosa es lo que es viable.
Fíjate, Mario, la viabilidad consistiría, en este caso, no en que se puedan establecer las líneas 5 y 6, eso me parece que es real.
Son dos cosas.
Pero el tema es, ¿en un sexenio?
No, espérame.
¿Extensión de las líneas 1, 2 y 3 y además la 4 y la 5 y la 6?
Si inicias luego, luego, sí. Si inicias en el 2025...
Por tiempo me queda claro.
Sí, pero son dos cosas importantes para que sean viables. Uno, el dinero. Y dos, las aprobaciones de la población por los trazos por donde cruzan.
Y todos los trámites legales, no solamente es la liberación del derecho de tierra.
¿Se acuerda? Nomás para que usted lo dimensione. ¿Se acuerda aquel famoso nodo Colón de Ramírez Acuña? Que había como un taller que se le...
Ah, ese es en el nodo Revolución.
Nodo Revolución, que impugnó y seguía la obra y a un ladito frenado todo.
Ahí sí, ahí se quedó.
No me acuerdo yo en qué desenlace tuvo.
Por ese nodo sale uno hacia Los Altos, Zapotlanejo. Sí. Ahí se quedó, nada más que, pues evidentemente, tuvo que cerrar.
Mientras sea vía pública, tienes una mayor factibilidad de que proceda. Ya cuando entras a propiedad privada, estás en un problema si no sueltas billetes y convencimiento. Pero bueno, va lo que sería la línea 5 del Tren Ligero si llega Claudia Delgadillo a ganar la gubernatura. Agárrese. Sería desde la nueva central camionera hasta el estadio Akron, corriendo por la avenida Lázaro Cárdenas, un trayecto de 25 kilómetros que serían 36 minutos. Ahora vamos a analizarlo.
¿En dónde? A ver, debe tener un poco más de...
Pues por el camellón.
¿Pero qué es, un tren a nivel de piso?
Yo supongo que sí es a nivel de piso. ¿Qué? Pues quita las esculturas que de las panamericanas y de las tres gracias, ¿o cómo se llaman? Sí, ¿verdad? Las rubicas en el Metropolitano, bueno, en el Parque de la Solidaridad.
Antes de que vayamos hasta ahí, ¿y la otra línea?
La otra línea es la línea 6, iría de Expo Guadalajara al aeropuerto, con un trayecto de 27 kilómetros 31 minutos.
¿Dónde?
¿Qué sería? Mariano Otero. Pues que entren por Paseo Alcalde y luego se regresen por la calzada.
No, a ver, Mario, debieron haber definido una ruta.
Va de nuevo.
Si sí, porque ubíquese en la Expo Guadalajara, en el cruce de Avenida Las Rosas y Mariano Otero. Y váyase al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Pues le pegas, subes a López Mateos y luego te vas a Periférico y de Periférico bajas a carretera Chapala.
Lo metes por Avenida de las Rosas y por López Mateos, que al cabo ahí no hay nada. López Mateos, ¿qué problema puede haber?
¿Será un doble piso?
Pues si no es volante, si no vuela el Tren Ligero, tiene que haber...
Señora candidata Claudia Delgadillo, se solicita una entrevista con usted para que nos detalle... ¿Por dónde? ¿Igual y por abajo? ¿Y se traen a la tuneladora otra vez?
Que al cabo son 26 kilómetros. No, bueno, sí, lo están terminando en 3 meses.
¿Cuántos fueron la línea 3? ¿21?
Sí.
Pues son más o menos trayectos casi parecidos.
Nada más que en la línea 3, el túnel...
Nomás fue en Alcalde.
Y se tomó como 4 años ese pedacito. Ah, Mario, me parece que sí son cuentas muy alegres, la verdad. Habilitar un Tren Ligero en Lázaro Cárdenas y mandar otro de la Expo Guadalajara al aeropuerto.
¿A mí el de Lázaro Cárdenas no se me hace tan inviable?
No, yo no digo inviable. Me parece una obra complicadísima.
¿Qué? Pues nomás vas al centro.
Y toda la movilidad que desahoga a Lázaro...
No, ¿por laterales? ¿Qué?
Bueno, no, no. A veces llueve, se hace un charco y ya se quedan ahí 3 horas.
No pases de hacer 4 días para salir por Lázaro Cárdenas cuando quieras ir a Tepa y nos vamos por el periférico.
Y evidentemente, si se está considerando una línea del tren ligero al aeropuerto, pues ya cancelas las rutas del camión articulado, ¿verdad? Que es la solución que se está proponiendo, imagínate, en este momento. Una ruta de camión articulado, como el del mi macrocalzada, que ahora le llaman, yo me quedé en el macrobús, perdónenme, pues es porque fue primero en tiempo, y que es el que pues ha dado resultados ahí, y que se puede habilitar en unos pocos meses. Pero bueno, propuestas es lo que hace falta.
A mí una cosa me queda claro. Híjole, qué compromiso tan fuerte está haciendo en materia de movilidad. Porque también está señalando que la ampliación de la línea 1 hasta las Mesas Coloradas en Zapopan y la ampliación de la línea 2 hasta Tonalá, también la ampliación de la línea 3 hacia Tezistán.
Bueno, que esas cosas, es además propuesta también la hace Pablo Lemos, que además eso casi es obligatorio, Eso no me la vengan a vender como solución, es casi obligatorio extender esas líneas.
No, el que llegue a gobernador o gobernadora, o sea, si a los 2 años no comienza a edificar las promesas que hizo en transporte masivo, que le caiga todo el repudio de la población por el incumplimiento, Ya no nos pueden volver a fallar en un gobierno de Jalisco no construir más transporte masivo.
Y sobre todo esas extensiones.
Lo que sea de cada quien, usted le puede caer bien o mal al Faro, le puede caer bien o mal, bueno, pues es que también fue Peña Nieto y parte fue López Obrador, pero lo que se está construyendo de transporte masivo, y me refiero a líneas de tren ligero, habían pasado más de 20 años en que llegaban gobernadores nomás a construir sus puentecitos atarantados, que de verdad, ¿para qué sirvieron? Para desfogar el tránsito vehicular, nomás para colgarte ahí, ese yo lo construí, fofo, ven, ciérralo y tómate la foto.
Dice Luis Durán que es imperativo, Mario, imperativo hacer una pausa. Vayamos entonces. Bien, estamos de regreso. Mario, qué rápido se nos va el tiempo. Nos quedan escasos 4 minutos. Llamadas de nuestro radioescuchas.
Vámonos. Javier Magaña, Xochitl Gálvez está haciendo colecta para su campaña, mientras que Claudia Sheinbaum agarra todos los recursos del pueblo. Esa es mucha información, don Javier.
pero, pues no anda muy desorientado don Javier Magaña,
Guillermina Valdés, Ricardo Salinas Pliego debe mucho en impuestos, no deben perdonárselos. ¿Qué? Traen un pleitonón ahí, que yo lo que quiero es que si debe, pague.
Mario, a mí me sorprende...
63 mil millones.
Los que sean. Me sorprende tremendamente que esto se haya convertido en una discusión de carácter público. A ver, señores...
Paguen.
A pagar y punto. Y si no quieren, apliquen la ley. Pareciera como que tenemos que tomar partido entre el presidente López Obrador o Ricardo Salinas Pliego.
Cuando estamos hablando de erario.
Eso a los ciudadanos, ¿qué nos da o qué nos viene? El gobierno tiene que aplicar la ley.
¿Y con esa lana se construye, Claudia, la línea 5 y la línea 6 del tren ligero? Mira, ya tenemos lana. Gloria García, se le olvidó a Esquer que hace 11 años peleó su lugar contra una mujer. José Luis Otelo, a los políticos mexicanos deberían mandarlos maquilar a China para que salgan más baratos. Celia López, no soporto ni oír a los de MC que van para Guadalajara. Luis Humberto López, los que no puedan votar en su comunidad por amenazas del crimen organizado, que vayan a casillas especiales. Laura Apodaca, ojalá MC no quede en Jalisco, porque son autoritarios. Juan Solís, la crítica que hace al candidato de MC es porque solo protegen a Xochitl Gálvez. Carmen Prisú pregunta, ¿cómo que exgobernadores del PAN apoyarían a Xochitl Gálvez? Ya que se vayan a su casa.
No, Carmen, pues llegó muy tarde. Usted a la... Llevan ya meses, desde el año pasado están en eso.
Damián Ruiz, la mujer ya pasó carretera Chapal y Periférico y va para abajo.
Es una señora que está caminando por la carretera pidiendo dinero entre los vehículos porque el tráfico es muy lento, pero ciertamente con mucho riesgo.
Sergio López, Samuel García regresó a la gubernatura para conservar sus manos. Margarita.
Eso estuvo muy buena, don Sergio.
Por lo del Bronco,
Que les mochen las manos.
Margarita Gutiérrez pregunta, siempre las elecciones eran el 2 de julio, ¿por qué cambiaron a junio?
Por una reforma que se hizo a nivel constitucional, el primer domingo de cada mes de junio es cuando se realiza la elección.
Y Marta Flores dice que los candidatos nunca cumplen.
Bueno, ahí están las llamadas, queda todavía tiempo para leer algunos mensajes. Nos pide la señora Hernández que leamos esto. Con mucho gusto, señora Hernández. Con el caso de Salinas Pliego, exijo que hagan lo mismo con él que lo que nos hace a los que alguna vez le hemos debido a una de sus tiendas, que se pague con intereses moratorios sobre intereses. Bueno.
Y eso estaría espectacular.
Edgardo Morales, déjense de espectacularidades, fíjate, coincidió. Quien cancele las ciclovías de Guadalupe Hidalgo y Javier Mina, que quien subsidie la verificación, quien prometa meter a la cárcel a Lemus y asociados, ganará las elecciones. No, bueno, pues pide demasiado. Marco Pérez, si bien es cierto que El Salvador es un país pequeño, México está dividido en estados, no es una masa territorial, cada estado podría hacer lo propio, la delincuencia hace de las suyas porque la ley procesal penal es un fuero para el delincuente, es el comentario de Marco Pérez, que él está a favor pues de la mano dura. Por aquí dice Luz Rodríguez, en Chiapas y Guerrero hay mucha ideología sobre defensa de pueblos y originarios y costumbres que chocaron con los que van y vienen de Estados Unidos con creencias protestantes. Bueno, aquí está también otro comentario. Estaría bien la línea del aeropuerto, la conexión a Revolución, está el derecho de tramo. Pues ya siguen llegando mensajes, de veras les agradezco mucho y les digo, mañana continuamos en este diálogo. Les deseamos un excelente día y aquí nos escucharemos.
Mañana ya viernes. Cuídense mucho.